Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es jueves 8 de octubre y yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Arranca el primer despertador de la radio realizado además por los ponedores de calles, los que hacemos que con nuestro trabajo España funcione. Atención, porque en nuestra primera hora juntos hablaremos del proyecto Pulseras Rojas. Es un proyecto real, un proyecto que está sucediendo. Y también de la importancia de comer huevo. Conoceremos además más cerca cómo nos afecta el caso Volkswagen a los propietarios de esos coches. Y una app, una aplicación para los teléfonos móviles acerca de los colegios y también de los padres. Es interesante, sobre todo si tiene chavales en el cole. Ya verás cómo nos puede venir muy bien. Y atención, porque todo esto que te vamos a contar, más la información y una selección musical de lujo, porque entre las canciones que tú mismo nos vas a pedir y las que yo me traigo, vamos a disfrutar, te lo aseguro, hasta que llegue Carlos Herrera, de las canciones perfectas para comenzar este jueves. Y en cuanto a la información, pues no todo son políticas de corrupción, de política y malos rollos, no. De repente te encuentras con cosas que están muy bien, como por ejemplo esto que leíamos esta mañana, y es que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado la primera Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar. Bueno, pues esto es un proyecto que ahora mismo está de manera pionera y que forma parte de un plan de inclusión social y cuyo objetivo es mejorar la atención, reducir el número de personas que viven en la calle y restaurar su papel en la sociedad. Esto es importante. Y además, las estadísticas que nos da el Instituto Nacional de Estadística relativas a 2012 es que en España hay unas 23.000 personas que están sin hogar y que acuden a los centros repartidos por todo el territorio nacional. Este plan del gobierno se basa en diferentes experiencias que llegan desde Canadá y Estados Unidos, donde dotar a una persona sin hogar de una vivienda dentro de un amplio programa de acompañamiento social para lograr su reintegración. Además, esto arroja sin duda notables mejoras en su situación personal, principalmente en su estado de salud. Así que estas cosas hay que celebrarlas. Y saludamos, como no, a los ponedores de calles, a todos esos gremios que trabajan durante toda la noche y a los que además me encantaría saludar personalmente. Así que si te apetece charlar un poquito conmigo, tienes varias formas de hacerlo.
El teléfono gratuito 950-6006, en Facebook Poniendo las Calles, a través de Twitter @ Poniendo Calles y en nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Muchas gracias, Beatriz Calderón.
De nada.
Y atención, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos sin duda los ponedores de calles. A por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Las calles o incluso el asfalto, si me apuras. Porque hay mucha gente que ya incluso va a ver el sol aquí con nosotros. Te quiero hablar ahora de algo que a nosotros nos emociona y mucho. No sé si has escuchado esta frase, pero tu pelo vale un tesoro. Tu pelo vale un tesoro. ¿Sabes de dónde viene? Pues mira, viene de Pulseras Rosas, una firma que para las mujeres con cáncer de mama se sientan mejor y tengan así la autoestima más alta. Y para esto, lo que se ha pedido es donar cabello. Tenemos aquí a la persona que ha creado esta fundación, Carla Herrera. Qué gusto darte los buenos días.
Buenos días, Pulpo. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que te admiro, que te escucho desde que soy chiquitita.
Ah, qué bueno.
Y que estoy encantada de saludarte, y más si es para intentar ayudar a gente a través de ti.
Bueno, pues por supuesto, yo siempre procuro echar un cable en la medida de mis posibilidades, y si ahora tenemos el micrófono y toda la cadena toda la red de emisoras de la cadena COPE, pues mira, vamos a ver si conseguimos echaros un cable, porque vuestra historia es muy bonita, Carla. ¿Tú cuándo fundas esta fundación?
Bueno, pues lo mío es una empresa. Lo primero, yo formo Pulseras Rosas, que es una tienda oncológica,
¿sí?,
donde se encuentran todos los productos que necesita una persona cuando le diagnostican esta enfermedad, el cáncer.
Ajá.
Porque mi madre hace 8 años, que hoy está estupenda, pasó por un cáncer de mama.
Felicidades, lo primero.
Entonces, gracias. Bueno, pues nos dimos cuenta que no había nada. Yo no sabía cómo ayudar a mi madre. Y entonces digo, bueno, yo, ¿qué hago siempre con mi madre cuando estamos tristes o estamos, pues, irnos de compra? Y entonces, para buscarle una peluca, los cubiertos para la quimio, hacen falta una cantidad de productos que no te puedes imaginar hasta que no te toca vivir esto en primera persona.
Claro.
Y nos dimos cuenta que había que dar mil vueltas, que no había nada que lo reuniera. Y entonces montamos Pulseras Rosas hace 3 años. En estos 3 años... llevo, bueno, pues desde que inauguramos la tienda hemos visto a muchísimas personas sufrir, especialmente mujeres, porque ya sabes que las mujeres, pues la parte estética, la caída del cabello, pues es más duro socialmente.
Sí, desde luego.
Entonces,
que sí.
Llevo 3 años viendo a mujeres sufrir porque no, con la situación que tenemos, pues no pueden permitirse una peluca. Y entonces pues te compran, bueno, pues dame un gorrito, pues dame mejor algo más baratito. Y nada, y lo tenía ahí en la cabeza todo este tiempo. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Y me vino una mamá con su hija que le iba a pelar. Oye, ¿tú quieres para algo el pelo? Y empezamos a darle vueltas. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y se nos ocurrió esta idea y aquí estamos con Tu Pelo Vale un Tesoro, que no nos esperábamos el exitazo que estamos teniendo. Yo sabía que la gente era buena, pero no tanto. Así que
hombre, lo bueno
estoy
es que
muy asombrada.
Carla, la sociedad se está concienciando mucho. Yo creo que cada vez
muchísimo.
Somos más los solidarios y la gente que quiere echar desinteresadamente un cable, ¿eh? Esto es importante. Y
muchísimo, Pulpo. Además, es difícil. Los requisitos no son sencillos porque por eso pido sobre todo al público joven, a la gente joven que nos escucha, que nos ayude, porque el pelo debe ser, debe tener, pedimos coletas, para ayudar a la gente lo que pedimos son coletas, que tengan un mínimo de 35 centímetros.
Entonces,
y sin teñir.
Yo no te puedo echar un cable. Yo no te puedo ayudar porque yo he perdido el pelo, pero te cedo mi micrófono y mi tiempo para que hagas la petición que necesites, Carla.
Pues eso es más que suficiente, nada, nosotras recibiremos en Pulseras Rosas, en Sevilla, en nuestra tienda en Sevilla, que en la página web tienen la dirección, todas las coletas que nos envíen. Nos están enviando por correo ordinario, que no hace falta gastarse mucho.
Bien.
Nosotras trabajamos a nivel nacional, es decir, que recogemos las coletas. Una vez que tengamos las coletas, vendemos esas coletas y con el dinero recaudado para la campaña Tu Pelo Vale un Tesoro, se comprarán pelucas para personas que acrediten que están pasando por esta enfermedad y que los recursos por unidad familiar son inferiores a 1.000 euros.
Claro.
Joder. El 90% de la campaña íntegramente va para pelucas para personas que acrediten esto. Y el 10% va para la investigación del cáncer infantil.
Qué bueno, qué bueno. O sea, creo que habéis hecho la cuadratura del círculo, ¿eh?
Sí.
O sea, es que habéis tocado todos los palos y lo habéis organizado. Es importante.
Porque lo llevamos viviendo mucho tiempo, Pulpo, y hay que echar un cable y además es que la gente se está volcando, que es lo bueno. Que yo creo que muchas personas, si no llevan peluca es porque lo deciden, no porque no pueden, que es muy duro.
En algún momento, cuando tú ya has donado tu coleta, ¿la persona que ha donado la coleta puede llegar a conocer a la persona que se le va a poner ese pelo?
Es difícil, porque yo ese pelo no hago la peluca y espero a que esté hecha,
claro,
la peluca
ves,
para dárselo,
claro,
a una concreta. Yo lo vendo,
claro,
y con el dinero recaudado se compra la peluca al día siguiente,
claro.
Es decir, para que esto se mueva y se agilice.
Y luego, aparte, ¿has visto alguna chica después de cortarse el pelo cómo se le caían las lágrimas cuando donaba el pelo o directamente está tan convencida?
Sí, 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 hemos visto, bueno, desde la que está feliz de la vida, tenemos muchas anécdotas, pero desde la que está feliz de la vida hasta la que, bueno, lo hace porque sabe que está ayudando, pero le duele su pelo, porque a la gente joven,
claro,
le duele mucho su pelo, pero más le duele a lo mejor tener a un familiar que está pasando por esto y saben lo que es.
Oye, Carla, y aparte de la coleta, ¿qué más proyectos tenéis en Pulseras Rosas?
Bueno, proyectos te digo que con el de Tu Pelo Vale un Tesoro, Pulpo, nos vamos a mover muchísimo. Claro. Este domingo estamos en una carrera en Triana, para la gente que me escuche de Sevilla, que quien quiera, estamos en la línea, en la meta, con peluqueros, además, unos artistas que no solo le cortan las coletas, sino que les dejan estupendos. Luego el 8 de noviembre creo que es la carrera de Barcelona y estamos allí. En la de Zaragoza también vamos a estar, es decir, que vamos a hacer desde que comenzamos en la carrera de Sevilla, ha sido un exitazo y nos están llamando desde todos los puntos de España.
Qué
así
bueno.
Que nos busquen en todas las carreras de la mujer, que por allí vamos a estar.
Pues claro que sí, y nosotros aquí además te lo vamos a mencionar cuando lo necesitéis, y vamos a echar un cable siempre a la gente que lo esté pasando mal, y encima a las mujeres que están ahora con algún tipo de cáncer de mama y diferentes maneras de tener ese maldito bicho. Pero acabaremos con él. Carla, te mando un beso muy fuerte y las gracias por estar en Poniendo las Calles, en la cadena COPE.
Un besazo.
No olvides que también a partir de ahora eres una ponedora de calles.
y a mucha honra.
Muchas gracias, Carla. Que vaya todo muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Poniendo las Calles en la cadena COPE. Las 4:16 de la mañana, 3:16 de la mañana en las Islas Canarias, con un teléfono gratuito por si quieres hacernos alguna petición o algún comentario. El 950-6006. Que tengas un día genial. Estamos poniendo las calles en COPE. Es una de mis canciones favoritas de David Bowie, el camaleón, un ojo de cada color, un genio absolutamente en la música, y lo estás escuchando aquí en directo en la cadena COPE. 4:18, las 3:18 en las Islas Canarias. Vamos a saber ya qué noticias nos deja el día. Beatriz Calderón nos ha hecho un resumen detallado. Buenos días, Bea.
Muy buenos días. Pues empezamos con una noticia de esta noche. El Tribunal de Cuentas de Brasil recomienda rechazar los balances del gobierno de Rousseff del año 2014. El juez instructor del caso, Augusto Nardes, ya halló indicios de irregularidades en 15 puntos de las cuentas públicas del pasado año. Así que Rousseff tendrá que dar explicaciones al respecto. La CUP va a desvelar su decisión sobre la investidura de Artur Mas. En un principio afirmó que nunca daría su apoyo para que el presidente repitiera cargo, pero las presiones podrían haber hecho mella en esa determinación. Por la linterna de COPE pasaba esta noche el eurodiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que nos decía esto.
Si hay un acuerdo con las CUP, el votante de Convergencia va a querer no haber votado a Convergencia. Lo que pasa es que yo creo que no va a haber un acuerdo con las CUP.
Hollande y Merkel se han dirigido este miércoles de forma conjunta ante el Parlamento Europeo. La última vez que un presidente francés y un canciller alemán intervenían al unísono ante la Unión fue en el año 1989. Ante la crisis de los refugiados, ambos líderes han alertado del riesgo de los nacionalismos y piden más Europa.
El debate no está entre menos o más Europa, sino entre la afirmación de Europa o el fin de Europa. Sí, es decir, la vuelta a las fronteras nacionales, el desmantelamiento de las políticas comunitarias, el abandono del euro. François Mitterrand vino al Parlamento Europeo para expresarse y dijo que el nacionalismo era la guerra, y su advertencia es válida también hoy.
Justo ahora necesitamos más Europa. Más que nunca necesitamos la valentía y la unidad que Europa siempre ha demostrado cuando hacía falta, porque en tiempos de Internet, aislamiento y acordonamiento no son más que una ilusión.
También ha sido muy esperada la intervención del rey Felipe VI ante el Parlamento Europeo. Días después de las elecciones en Cataluña, el monarca mandaba un mensaje de normalidad y de estabilidad y recordaba que es europeo porque es español.
Tengan así pues, señorías, la seguridad de poder contar con una España leal y responsable hacia el proyecto europeo, con una España unida y orgullosa de su diversidad, con una España solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho.
Estos discursos en Estrasburgo contrastan con lo que ha sucedido en Manchester, donde el primer ministro británico David Cameron cerraba el Congreso de los Conservadores asegurando que no siente apego alguno por Europa.
Creedme, no tengo ningún apego romántico con la Unión Europea ni con sus instituciones. Solo estoy interesado en dos cosas: la prosperidad de Gran Bretaña y la influencia de Gran Bretaña. Y es por eso que voy a luchar muy fuerte en esta renegociación, de manera que podamos obtener un mejor acuerdo y tengamos lo mejor de los dos mundos.
Vamos, que a Europa le importa un pimiento.
Importa poquito, ¿eh?
Volkswagen se ha comprometido a revisar los más de 9 millones de vehículos trucados a lo largo del año 2016. La buena noticia, Pulpo, para España es que la compañía ya ha anunciado que va a mantener su inversión de 900 millones de euros en la planta de Landaben, en Navarra.
¿Y Barcelona?
Ahora falta saber qué ocurre con la de Seat en Martorella. Ah, y bueno, son 3.000 millones. No. Pinta mal, ¿eh? Pinta mal, pero bueno.
Martorell ya tuvo problemas el año pasado, ¿no?
Sí, y la verdad es que estaba muy bien y esto pues ha venido a empeorar las cosas. Pero bueno, hay que esperar, todavía no se han pronunciado al respecto.
Mucha suerte.
Las críticas desde las filas de su propio partido han hecho rectificar a Arantxa Quiroga. La líder de los populares vascos retiraba ayer la moción que presentaba en el Parlamento de Vitoria para llegar a un acuerdo sobre convivencia con todos los grupos. Y es que incluía a Bildu, ahí es donde estaba el problema. Quiroga hablaba ayer en el mediodía de la cadena COPE y decía esto.
Sigo convencida de eso y por tanto no es una cuestión de convicción o de arrepentimiento, sino de entender que lo que no quiero es contribuir a ningún malentendido, pero la convicción está ahí y le aseguro que es una convicción que viene no de ahora, sino de hace 20 años que llevo en el Partido Popular Vasco.
Juicio por el crimen de Asunta. Un día más, esta mañana, se reanuda la sesión con la declaración del individuo cuyo perfil genético se encontró en la camiseta de la menor debido a un supuesto error de laboratorio. Poco a poco, los testigos van desmontando las versiones dadas por los padres de la víctima. Esta era una de sus profesoras.
Unos polvos, me dieron unos polvos blancos. ¿Pero quién te los dio? Mamá. ¿Y a mamá quién se los dio? Fulanita, que no me acuerdo el nombre de la señora. Fulanita, la amiga de mamá. ¿Y dónde se los dio? En el portal de casa. Y esto fue lo que nos dijo.
Pero qué horror.
Lo de que la niña iba drogada parece más que incontestable ya.
Pero qué horror.
Pero bueno, se seguirá viendo qué es lo que pasa. El Parlamento griego ha dado esta noche su confianza al segundo gobierno de Alexis Tsipras. Durante 3 días, la Cámara ha debatido el programa del líder de Syriza, centrado en cumplir con el rescate, con la reestructuración de la deuda y con volver al crecimiento. Y Obama se ha disculpado personalmente con la presidenta de Médicos Sin Fronteras tras el bombardeo el pasado fin de semana a un hospital de la organización en Afganistán. El error se saldaba con 22 muertos, 12 de ellos miembros de esta ONG. Médicos Sin Fronteras insiste en que sea una comisión independiente la que abra una investigación. Y para terminar, Rusia amplía su incursión en Siria, ahora también por mar. Cuatro buques de guerra lanzaban este miércoles 26 misiles de crucero contra 11 objetivos del Estado Islámico. El ataque se producía desde el Mar Caspio.
Y ahora lo que nos queda conocer es el tiempo, Gloria. ¿Cómo se presenta?
Hola, muy buenos días, Pulpo y Bea. ¿Qué os cuento del tiempo? A ver, cielos cubiertos en el sudeste de la península con lluvias y tormentas, sobre todo en la zona de Alicante, Murcia y Valencia. Las precipitaciones también podrían afectar, aunque eso sí, con menos probabilidad, a otras zonas del área mediterránea. En el área cantábrica y las Islas Canarias, el cielo va a estar nuboso y no se descarta que caiga algún chaparrón débil. Pocas nubes en el resto y en cuanto a las temperaturas bajarán en la zona mediterránea y en Canarias y durante el día subirán en la zona de Galicia. Mínimas en Soria de 3 grados y en Valladolid de 7 y máximas de 25 en Granada y Sevilla.
Muchas gracias, Gloria. Son las 4:24, las 3:24 en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Contamos. Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:28, las 3:28 en las Islas Canarias. Buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos el teléfono abierto, el gratuito además, 950-6006. Y creo que nos vamos a ir muy lejos ahora. Juan, buenos días.
Bueno, para mí son buenas noches. Buenos días, España.
Buenos días, España.
Buenos días, España. Es un placer, de verdad, que una alegría hablar con vosotros.
Porque,
buenos días.
Porque además,
buenas
lo que te. Lo
desde
que,
California, desde el Pacífico.
Lo que te noto es que estás en. Eso te iba a decir, en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, estamos en California. Estamos ahora mismo, pues mira, estoy con un compañero de la empresa. Que por cierto, trabajamos para una gran empresa andaluza, que es de Almería, de Castoria. Y estoy con un par de clientes y amigos de la empresa que estamos aquí tomando una cerveza, una DAN, que son de Barcelona, pero para que te enteren los catalanes, consumimos, consumimos cerveza de los catalanes, que es lo mismo que España.
Hombre, claro, por supuesto, nadie lo ha dudado, nadie lo ha dudado. Oye, Juan, a ver, vamos a ordenar esto un poco. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú dónde has nacido?
Yo nací en Játiva, Valencia.
Sí.
Me crié en Pozo Blanco, Córdoba.
En Córdoba, y estás ahora mismo.
Un saludo muy fuerte a Pozo Blanco.
¿Y ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, estamos en la calle Santa Mónica, enfrente del Pacífico, en un bar español que se llama Pincho.
O sea, maravilla.
Estamos tomando unas copitas y una cerveza con un plato de jamón, un plato de queso del manchego de nuestra tierra.
Estás en Santa Mónica, es que es increíble.
En la calle Santa Mónica, en Santa Mónica, correcto.
Hay un Apple Store por allí muy grande, ¿eh?
Sí. Sí.
Yo estaba allí hace años, que fue donde vi yo, fui a retransmitir la gala de los premios Grammy, y fui desde un restaurante donde vi cómo se estaba quemando el Windsor, el edificio Windsor en Madrid. Alucinante.
Hace años ya, entonces.
En el 2005. E imagínate, Juan, allí se ven muchas chicas patinando, ¿eh?
¿Cómo? ¿Que se ven qué?
¿Chicas qué? Chicas patinando.
La verdad que sí, por las chicas, las típicas de California.
Pero sí, son así de guapas, como salen en la tele, no me lo puedo creer.
Las California Girls.
Las California Girls, claro. Oye, escúchame, calorcito, sí. Estáis teniendo calor, ¿no? Porque veo aquí en el ordenador que tenéis, hoy os esperan 30 grados.
Sí, hemos estado a una temperatura bastante buena. La verdad es que aquí estamos en manga corta. Que aquí ya no sabemos ni cuándo es verano ni cuándo es invierno. Si es que aquí llueve poco, hace cuestión de unos días atrás estuvo lloviendo bastante. La verdad que nos hace falta, porque ahora mismo estamos en alerta roja, la situación en el agua está bastante crítica ahora mismo.
Sí.
Empiezan con los recortes, yo creo que muy pronto, pero bueno, la verdad que hay que tener cuidado, tenemos que cuidar el agua, sí.
Hay que cuidar todo. Oye, aclárnos entonces, ¿en qué trabajáis allí en Estados Unidos?
Bueno, yo trabajo para la empresa, ¿lo puedo decir, no?
Me sí, claro, puedo decir. Claro, hombre.
Bueno, yo trabajo para la empresa Cosentino, nosotros fabricamos el Silestone.
El Silestone, claro.
Bueno.
Buenísimo material.
Bueno, yo le tengo todo que decirlo, que yo soy consumidora.
Yo soy responsable de la venta del mármol desde San Francisco hasta San Diego y frontera con San Diego, que es Tijuana. Cosentino, o sea...
Cosentino, claro, que es de Almería, claro, es verdad.
El Silestone y en el mármol.
Sí. ¿Qué colores, qué gama de colores habéis sacado ahora, eh?
La verdad que sí, tenemos unos colores que estamos muy en punta, muy... La verdad que... Bueno, Santa Mónica, mira, aquí está, Santa Mónica 1 haciendo aquí con la moto, aquí haciendo ya...
Oye, Juan, ¿a qué hora se ponen las calles allí en Cali?
Un fuerte a toda España, de verdad, de corazón.
¿A qué hora se ponen las calles allí, Juan?
¿A qué hora ponemos la calle? ¿Cómo a qué hora ponemos la calle? La ponemos ahora mismo.
Oye, te voy a mandar un abrazote muy fuerte, ¿y cuándo venís para España?
Pues mira, yo creo que si no pasa nada, pues vamos a tratar de estar estas Navidades como el turrón. Vamos a cantar por España por Navidad, como el turrón.
Bueno, pues a ver si nos mandáis una foto y la compartimos.
Oye,
ahora con todos los oyentes.
Un saludo a mis compañeros.
Les tienes ahí al lado, ¿no?
Pues venga, un beso muy fuerte y un saludo muy fuerte a los compañeros de Cosentino Cantoria, en Almería.
Bien.
Y a mis compañeros Federico Soler, que está en el Center de Cosentino San Francisco. Y a mi compañero del alma, Juan Álvarez, que está en la corporación de Cosentino en Houston.
Qué bien. Pues nada, orgulloso.
Y un saludo para mis padres, para mis mujeres, mis dos mujeres, América, mi mujer mía, que son las dos se llaman América, por si no te lo he dicho.
No, era de lo poco que te decía por contar, te quedaba por contarme.
¿Cómo?
Que de lo poco que te quedaba por contarme, digo.
Sí, es lo único que me faltaba por contarte. Y por supuesto, un abrazo muy fuerte para mis padres en Pozo Blanco.
Hombre, claro que sí. Abrazote fuerte, mándanos una foto ahora con todos tus amigos ahí en California, que la compartimos en las redes.
Pues venga, un abrazo.
Un abrazote, gracias. Adiós, por estar en COPE.
Saludos, buenos días España.
Desde Estados Unidos.
En Los Ángeles, en California.
Gracias, Juan. Un abrazote. Las 4:33.
Gracias, Pulpo. Saludos, España.
Qué bueno. Esto es lo que mola de la radio. Fíjate, estamos en España, sin embargo, ellos están en Estados Unidos y siguen sintonizando la cadena COPE. Qué raro. ¿Por qué será? Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Atención, porque este viernes 9 de octubre se celebra como cada año y en más de 150 países, entre los que por supuesto España está incluida, el Día Mundial del Huevo. Una celebración que tiene como objetivo ensalzar las propiedades y beneficios que ofrece el huevo en una dieta sana y también equilibrada, su versatilidad en la cocina y su potencial para contribuir a alimentar la creciente población mundial en las próximas décadas. Le vamos a preguntar a nuestro colaborador Miguel Ángel Almodóvar, que ya está aquí en el estudio. Buenos días.
Claro. Ya he puesto más de una calle.
Hombre, es que si las calles puestas España no funciona, y también lo sabes tú.
Claro.
Así que, Miguel Ángel...
Y luego la salida poco más, ¿eh?
Es que si no, no podemos ni siquiera volver. Claro. Para ir y para volver. Así que, bueno, Miguel Ángel, escúchame. ¿Qué es lo que tiene el huevo para que lo bendiga una organización internacional como la Egg Commission o Comisión Internacional del Huevo?
Pues, fundamentalmente, para la ciencia nutricional, el huevo es algo así como una potente píldora de salud. Y también, que es en lo que en este año, como decía, se hace un especial hincapié, una alternativa a la alimentación mundial. Recordemos que se calcula que en el año 2050 vais a estar en el planeta 9.000 millones de personas.
¿Vais a estar?
Sí, yo no pienso estar en el 2050. Pero vamos, digo para que os vayáis haciendo una idea tú y tus oyentes. El huevo es una... Es una alternativa nutricional de primera categoría. Ten en cuenta que es la mejor proteína, es la proteína patrón, a partir de la cual se miden, como aquel metro patrón que había en Sèvres, en París, que estudiamos el bachillerato, la proteína sobre la que se mide la calidad de cualquier otra proteína, la mejor. Por otra parte, tiene unas grasas muy beneficiosas, muy saludables, se digieren muy bien, minerales como el hierro solamente en la yema, y el zinc, luego tiene potasio, magnesio, tiene fósforo. Tiene una vitamina fundamental para el sistema nervioso, que es la vitamina B12. Tiene colina, que es muy interesante, por supuesto, bueno, para cualquiera, pero especialmente para mujeres embarazadas. Actúa un poco como el ácido fólico, digamos, en la transmisión del sistema nervioso. Y luego tiene carotenoides, sobre todo la luteína y la zeaxantina. Bueno, carotenoides, en definitiva, son sustancias que lo que hacen es ralentizar, digamos, el proceso de avance en enfermedades degenerativas, sobre todo enfermedades degenerativas oculares, como las cataratas, bueno, incluso la ceguera, pero sobre todo las cataratas. Es decir, el huevo tiene de todo.
Yo toda mi vida en mi casa se ha dicho un huevo, dos máximo a la semana, por el tema del colesterol. ¿Qué sabes tú de eso?
Fíjate, el colesterol fue uno de estos tantos mitos, falsos mitos, que tuvo un gran éxito. Lo cierto es que una yema de huevo tiene 250 miligramos de colesterol, que es el máximo, el tope, que un organismo adulto humano podría tolerar. La cuestión, sin embargo, no es cuánto colesterol tú estás admitiendo en tu cuerpo, sino el problema es cuánto transporta tu sangre, el transporte del colesterol y sobre todo el colesterol malo, claro, para que no se produzcan agregaciones plaquetarias, es decir, para que la arteria no se obstruya y no dé lugar pues a problemas cardiovasculares. Hace mucho ya que la Universidad de Harvard hizo un estudio en pacientes, como se hacen las cosas en Estados Unidos, pues de bastantes años y de decenas de miles de pacientes que tomaban un huevo diario, que tomaban cuatro huevos diarios, que tomaban uno a la semana.
Cuatro huevos diarios, madre
mía. Sí, bueno, quiero decir, las diferencias eran prácticamente inabarcables. O sea, quiero decir, no había diferencias, no hay ningún problema en comer huevos. Quiero decir, la relación de los huevos y el colesterol no existe. Es decir, no hay ningún problema con los huevos.
¿Y tenemos una mínima de huevos mínimos para el tema de una dieta?
Yo creo que, teniendo en cuenta la alarma social que generó pues la OMS y que siempre coge las cosas con papelito de fumar...
Se cura en salud, por si acaso.
Pues ya está hablando pues de un huevo diario como saludable, de manera que si la OMS dice que un huevo... Pues yo creo que hasta tres o cuatro. En fin, esto retiro lo dicho. Pero la OMS habla de un huevo diario como saludable.
Hablabas de muchos beneficios nutricionales. Parece que el huevo es un abanderado de la defensa también del medio ambiente, ¿no?
Este es otro punto que este año en el Día Mundial del Huevo va a tener mucha importancia.
¿Por qué?
Porque sobre todo la huella de carbono... la huella de carbono en definitiva es fundamentalmente en el transporte. Todo lo que van dejando, pues imaginemos cualquier producto que se traslada por carretera, evidentemente esos camiones están emitiendo CO2, etcétera, esa es la huella de carbono. Ahora eso se mide muy bien. En la Comunidad Europea ya se están estableciendo normas comunitarias muy específicas para que la huella de carbono sea mínima, el huevo actúa con una ventaja sustancial, normalmente porque se vende muy cerca del lugar de producción. No tendría sentido coger huevos de, yo que sé, de Ciudad Real y llevarlos a Polonia, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que la huella de carbono es mínima,
sí.
Con gran ventaja sobre la carne de vacuno o la de cerdo. Las emisiones de gases de efecto invernadero son menores. En definitiva, que el huevo no solamente es saludable, sino que, para nosotros mismos, humanos, sino para el medio ambiente, y por lo tanto también nos revierte en ese sentido. De manera que el huevo, estupendo.
Da gusto escucharte, ya lo sabes que soy tu fan número uno. Miguel Ángel, muchísimas gracias. El próximo viernes, este viernes, mejor dicho, el Día Mundial del Huevo, por lo menos habrá que tomarse uno, por lo menos por la mañana y otro por la noche.
Eso.
Vale, gracias Miguel Ángel. Seguimos poniendo las calles aquí, en la COPE. Las 4:39, hora menos en Canarias. Antonio, desde Sevilla, quiero escuchar Pulpo a Oasis. La de Don't Look Back in Anger, por favor, consigue ponerme los pelos de punta cada vez que la escucho. Aquí la tienes. Increíble canción, en la COPE. Estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE, el programa que escucha, pues fíjate, la gente que madruga un montón para poner en marcha España, y muchos de ellos seguramente estén ahora mismo sentados en un vehículo, estén conduciendo, y a lo mejor ese vehículo sea un Volkswagen. Bueno, pues atención, porque dicen que eso es un ejemplo del incumplimiento defectuoso del contrato. Me estoy refiriendo, lógicamente, al caso de Volkswagen. Y es que el vehículo que se ha comprado no corresponde a lo que figura en ese papel. Queremos saber qué guía tienen que seguir los afectados, y para eso vamos a hablar ahora con una abogada de Legalitas, con Sara García. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias, Sara, por estar con nosotros. Te quería preguntar que qué consecuencias puede tener que mi coche sea uno de los afectados.
Bueno, pues depende un poco de cuál sea la modificación que finalmente se haga para arreglar este problema que ha habido con el software. La solución que se está barajando es que se va a bajar la potencia para así adecuar las emisiones de CO2. Eso tiene una serie de consecuencias, y es que podría quedar un valor inferior en nuestro vehículo una vez que se le modifique si queda con una potencia menor.
Claro.
Esto podría implicar una serie de cosas a continuación, como un mayor coste en carburante, porque el sistema de control de emisiones nuevo que se le ponga ya no sea tan eficiente. Puede ser que volvamos a pasar la ITV si se modifican las características del vehículo, como ocurriría en el caso de que quede con una menor potencia, que es lo que comentábamos antes. También puede ser que tengamos un mayor coste en parquímetros en algunas ciudades como Madrid, en las que ya sabemos que el coste varía dependiendo de cuáles sean las emisiones contaminantes del coche, siempre y cuando que después de esta rectificación nuestro coche contamine más de lo que constaba en su ficha. Aunque esté dentro de la legalidad, puede ser más de lo que constaba inicialmente en la ficha, que es en base a la cual están los parquímetros calculando el importe que tenemos que pagar. Y luego, por otro lado, si llevamos el coche a que nos cambie el sistema, esto nos puede ocasionar una serie de gastos en el caso de que no nos den un coche de sustitución, como es el transporte alternativo, que mientras esté el coche en el taller, pues tengamos que usar nosotros pues para desplazarnos.
O sea que realmente sí que nos va a afectar al bolsillo, nos va a afectar mucho más de lo que en un principio creíamos los que tenemos un Volkswagen, porque yo tengo un Golf.
Pues pudiera ser. Todavía, como digo, estas posibilidades, porque no se sabe cuál va a ser finalmente la solución que técnicamente adopte Volkswagen, que me imagino que estarán ahora investigando para poder bajar las emisiones pues con el menor posible en el motor. Pero en caso de que la solución pasara por una bajada de potencia, que es lo que parece ser que ahora mismo la solución más probable, sí podríamos tener todas estas consecuencias. Si consiguen encontrar otra solución, puede ser que no, pero hoy por hoy es la más probable.
Pero Sara, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que me bajen la potencia del vehículo, porque si encima mi vehículo es el que menos caballos tiene en el mercado, que tiene 90, y cada 2x3 tengo que reducir a cuarta para poder salir un poco con un poco de velocidad, no sé yo hasta qué punto Volkswagen lo que tiene que hacer es cambiarme el vehículo y darme otro nuevo.
Claro, es que el tema es que te tienen que indemnizar por el menor valor,
claro,
que con el que se queda tu vehículo, ¿no? En caso de que, como digamos, finalmente se le rebaje la potencia. O sea, también un cálculo teniendo en cuenta pues la antigüedad del coche porque ha tenido una amortización, ¿no? Pero podría ocurrir que ese menor valor pues fuera muy significativo. En ese caso habría que negociar con Volkswagen realmente. Pues ¿cuál es el importe de esta indemnización?
A ver si todos estos miles y miles y cientos de miles de euros que están moviendo sirve también para que los que tengamos un coche que encima tienen pocos caballos, si encima nos van a quitar dos o tres y nos quedamos con los ponis, pues imagínate, ¿con qué coche nos vamos a quedar?
Tiene una parte positiva y es que si tenemos finalmente menos caballos fiscales, pagaremos menos el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Algo es algo.
Algo es algo. Bueno, sí, la verdad que es verlo desde el lado positivo, la verdad, Sara. Eso
por
sí.
Buscarle algo, sí.
Bueno, Sara, te daremos más el tostón para que nos vayas informando, porque cuando acudimos a Legalitas, cuando acudimos a vosotros, siempre nos sacáis de dudas y nos echáis un cable importante y la audiencia nos lo agradece.
Pues encantado. Cuando queráis. De todas maneras, este tema todavía tiene mucho recorrido, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Como todavía está el tema empezando, todavía no están las reparaciones, pues no se sabe exactamente en qué va a quedar el tema, pero ya te digo que por todo esto que te he comentado.
Genial. Sara García, abogada de Legalitas y además, a partir de ahora, también una ponedora de calles, como nosotros. Un abrazo y un beso.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, Sara. Gracias por atendernos en la cadena COPE. Las 4:46, hora menos en Canarias. Jorge es de Madrid y le quiere dedicar esta canción a su mujer. Un saludo para el equipo de Poniendo las Calles, nos cuenta. Paco está conduciendo ahora mismo desde Sevilla, va camino de Huelva y va con un camión de cerdos. Increíble, alucinante. Gracias por escucharnos y por poner las calles con nosotros en la cadena COPE. Esfuérzate por ser feliz, te aseguro que te vas a sentir muchísimo mejor. Y esta canción invita a subir un poquito la radio, ¿verdad? Venga, hazlo ahora.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Olvidar. muerte no haya que morir.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de que comience Herrera en COPE. Siempre escuchamos cómo debemos comportarnos como padres, pero ¿alguna vez nos han dicho qué no tienen que hacer las escuelas con los padres? Nosotros creemos que esto también es algo importante y queremos tratar todos estos puntos con el director de la plataforma educativa TUCAP School, Javier Romero, quien ha presentado un informe con los problemas más comunes. Y le vamos a dar los buenos días. Buenos días, Javier.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, gracias por atendernos lo primero. Y una pregunta, los padres hay veces que no nos entendemos con el colegio, ¿no?
Bueno, a ver, no es que no nos entendamos con el colegio, el problema está que no tenemos toda la información que deberíamos de tener a tiempo real.
Ajá, muy bien. Y por lo tanto, con esta aplicación seguramente lo vamos a solventar.
Claro, efectivamente, con esta aplicación la ventaja que tiene es que el centro escolar tiene una comunicación al momento con el padre, instantánea, porque lo que utilizamos es la mensajería instantánea para podernos comunicar con el centro, con los padres.
Con los padres. O sea, digamos que es un nexo de unión entre el colegio, la aplicación y directamente el padre.
Claro, efectivamente. A ver, lo que estaba ocurriendo, bueno, y que ocurre en algunos centros, es que los medios que tienen para comunicarse con los padres, pues eran las típicas notas de papel que nos daban como antiguamente.
Te
y claro, las notas de papel tardan muchísimo tiempo en llegarnos. Entonces, como padres, la forma de tener una comunicación directa es que el centro utilice un sistema que al momento nos pueda comunicar la información.
Con lo cual, lo que queremos salvar es esa falta de comunicación entre un centro educativo y padres.
Efectivamente.
Vale, Javier, importante, ¿deberíamos reunirnos más veces con los profesores o no?
A ver, siempre que sea necesario, porque hay muchas veces información que nos tiene que enviar el colegio que no es necesario mantener una reunión, porque a ver, los padres hoy en día trabajamos y el trabajo no nos permite tener todo el tiempo que queremos para poder estar en el colegio.
Ya.
Claro, entonces, y aparte que el profesor también se le dedica muchas horas para estar comunicando la información a los padres en reuniones, deja de estar educando a los niños y dándolos, bueno, y estar al día con ellos. Entonces, lo que se intenta hacer con esta aplicación es que la comunicación sea más fluida, sea directa, pero que le quite tiempo al profesor y al padre de mantener esas reuniones.
O sea que es fundamental que los centros educativos conozcan bien esta aplicación, que a través de una circular o la típica reunión de comienzo de curso, pues que digan, señores, vamos a estar en contacto con esta aplicación para que reciban la información adecuada en cada momento, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, porque también hay colegios, por ejemplo, en el colegio de mi hija lo que tienen es una plataforma online de padres. Entonces ahí vamos consultando a los padres, pues los comportamientos, las notas, los boletines, incidencias, cambio de chándal y demás. Y bueno, de momento nos apañamos con esto, pero claro, no tiene la inmediatez que puede tener esta aplicación, que yo me la estoy imaginando, Javier, que es como el WhatsApp, que recibes un mensaje y te está recibiendo el mensaje al instante.
Efectivamente, exactamente igual que WhatsApp, con ciertas diferencias, que el centro escolar no utiliza un smartphone para enviar el comunicado, sino que tiene un panel de control, y luego tiene la ventaja de que el centro escolar sabe el día y la hora que el padre ha leído ese mensaje.
Es que eso es muy importante, porque era la siguiente pregunta, Javier, o sea que el centro sabe en todo momento que el padre ha sido informado y ha recibido la información.
Efectivamente. Es más, nosotros desde enero de este año hemos conseguido que todos los comunicados que hace el centro escolar a los padres tengan la validez legal de Burofax.
¡Uf! Eso es buenísimo.
Claro, es muy bueno porque el centro tiene la garantía de que ese padre ha leído el mensaje, porque la plataforma se lo dice, le dice el día y la hora. Y al mismo tiempo, esta aplicación ahora también le vale para el centro tener la validez legal en los comunicados de las autorizaciones para ir a excursiones, para salidas del colegio de los niños, cuando antes esos comunicados se tienen que hacer con una firma en un papel. Y ese el documento tarda en llegar al padre y al mismo tiempo luego del padre al centro también tarda en llegar. Con este sistema la comunicación es al momento.
Javier, ¿y cómo estáis haciendo para sincronizaros los centros educativos con vuestra aplicación? ¿Tenéis un departamento comercial para que los centros educativos conozcan esta aplicación y la implanten en sus cursos?
Sí, a ver, nosotros nacemos en Galicia, aunque ya contamos con muchos centros a nivel nacional, y tenemos aquí una pequeña red comercial que sí que vamos tocando aquí en Galicia. Fuera ya nos cuesta un poquito más, pero bueno, los colegios ya con el boca a boca y en las noticias, que gracias a vosotros, como vosotros, que nos ayudáis un poquito a llegar al centro educativo, pues nos van conociendo, nos van llamando y le vamos haciendo la implantación desde aquí.
Pues, Javier, nos pareció interesante, por eso lo hemos metido en el contenido del programa, porque, oye, todo lo que sea por echar un cable a nuestros hijos y estar bien informados, pues como que nos lo tomamos eso en serio, ¿sabes? Así que te deseamos que vaya todo muy bien. Te damos las gracias, Javier, que además de director de TalkUp School, que es una aplicación maravillosa y que me imagino que estará disponible en, tanto para iOS como para Android, ¿no?
Y para Windows Phone también.
Madre mía, o sea, ¿lo tenéis todo? ¿Y para Betamax? Sí.
No, ahí aún no.
No, vale, perfecto. No. Pues en cuanto lo tengáis, nos avisáis. Y otra cosa importante, Javier, que sepas que también eres desde ya un ponedor de calles.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias,
vale,
a vosotros.
Que vaya todo muy bien, Javier. Un abrazo fuerte. Vale.
Muchas gracias.
Hasta luego. Estamos Hasta luego. Poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:55, hora menos en Canarias, van a dar las 5 en nada, con lo cual, si no sabes cómo viene la prensa hoy, lo mejor es que le preguntemos ni más ni menos que a Rosa María Mateo. Buenos días, Rosa María.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la prensa nacional hoy?
Pues abren con el Rey, que ayer ofreció un discurso histórico ante el Parlamento Europeo. La foto de ABC es la del momento de la ovación. Se ve a Felipe VI contento tras su intervención. Este diario titula con una de sus frases: soy europeo porque soy español. El Rey presenta ante 700 parlamentarios una España leal y responsable hacia el proyecto europeo, unida y orgullosa de su diversidad, solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho. Juncker ha calificado el discurso de emocionante. El Mundo dice: plantones y banderas. Los eurodiputados de Izquierda Unida e Iniciativa abandonaron sus escaños cubiertos por las enseñas republicanas e independentista gallega cuando habló Felipe VI. El diario de Unidad Editorial destaca también las intervenciones de Merkel y de Hollande, especialmente el titular que dejaba el presidente francés: el nacionalismo es la guerra. En El País leemos: Hollande y Merkel temen que el nacionalismo acabe con Europa. Sobre el Rey nos cuenta: Felipe VI defiende en Estrasburgo una España unida pero diversa. La prensa también aborda hoy otros asuntos. Por ejemplo, La Razón, que destaca: la CUP veta a 3 consejeros de más para hacerle presidente. Los radicales, que hoy podrían desvelar si apoyan la investidura, han exigido dejar fuera de la futura Generalitat a Francesc Homs, a Felipe Puig y a Santi Vila, hombres fuertes de Convergencia. Y en El Mundo encontramos también un reportaje interesante: los empleos que esquivan la crisis. Son contables, chefs y peluqueros.
Los chefs están muy de moda, la verdad que están muy de moda. Pues muchas gracias, Bea.
De nada.
Qué bien, ¿no? ¿Y la prensa local cómo viene? Porque sin la prensa local estarán diciendo de los
claro,
pueblecitos que no...
¿Se te había olvidado o qué?
No, lo tenía aquí de primera línea.
¿Pulpo?
O sea, me estás despistando con la camiseta que te has traído.
Comenzamos, si te parece, con La Voz de Galicia. Solo el maquinista será juzgado por las 80 muertes del accidente del Albia. El juez cierra el sumario, que apunta al fallo humano como única causa del siniestro. Rechaza todas las pruebas solicitadas por las víctimas y la defensa del único imputado. En El Periódico de Cataluña leemos: clamor para mantener la inversión de Volkswagen en SEAT. Administraciones y sindicatos consideran que el futuro de la marca depende de esa decisión. Y en el Información de Alicante, Pulpo, encontramos una noticia de estas que parece increíble, ¿no?, que sea posible. Nos cuenta: operación a corazón abierto a una niña prematura. Intervienen en Elche a una pequeña, tenía 26 semanas, 800 gramos.
Increíble.
No llega al kilo. Y han logrado subsanarle un defecto cardíaco. El equipo médico se desplazaba desde el Hospital La Fe de Valencia hasta Elche para poder operarla. La niña ha sobrevivido.
Pues nada, nuestra felicitación a, sobre todo, a la sanidad pública también, y a esa niña, para que salga adelante y la veamos crecer y esté muy guapa y muy preciosa. En 2 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Que tengas un día genial. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Hay que ser feliz.
Tell me why can't I
Sí.